que sufrirá el incremento arancelario del 20% sobre una base general del 10%, con un gobierno instalado en la parálisis, que no dialoga con la oposición y que difícilmente puede ejercer el liderazgo necesario.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 3 de abril de 2025. Me surgía un debate realmente en las redes sociales en las últimas horas a razón de un tuit que publicaba en el día de ayer en el que decía que a 2 de abril... O sea, ayer, hoy también estamos igual, el Tenerife sigue sin director deportivo, sin director general, sin director de marketing, sin entrenador para la próxima temporada, sin anunciar decisiones, sin un montón de cosas que tenían que haber ido pasando poco a poco, al menos algunas de ellas, en el último mes y medio, y que no ha sido así. Estamos además a la espera de una posible convocatoria de junta para la primera semana de junio. Y siguen sin darse, por tanto, la ansiada estabilidad, las ansiadas condiciones para que el club funcione de manera normal, pueda pensar en el presente, pero también en el futuro, a medio y a largo plazo. Y publicado eso, y diciendo que el corazón estaba en el Molinón, pero que la cabeza de alguna forma estaba en todas esas cosas que seguían sin darse en el Club Deportivo Tenerife, al menos públicamente, porque siempre hay que dejar el margen para que todo eso se esté trabajando y esté muy cerca, pero no se haya comunicado, ¿no? No lo sabemos. Sí es cierto que hay quien dice, bueno, ¿y esto por qué ahora, no? ¿Por qué pones ese tuit ahora, esta semana, que estamos todos pensando en el Molinón? Y sin embargo, en otros momentos en los que todo está muy mal y estamos todos enfadados, haces contrapeso, ¿no?, con algún tuit en el que buscas la parte positiva y tratas de conciliar. Pues precisamente porque dejarse llevar por la corriente es muy negativo. Y más cuando estás en un lugar como este y con una responsabilidad como las que tenemos los que nos sentamos delante de un micrófono todos los días. Nuestra función es informar y también analizar la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Y tenemos que hacerlo con frialdad. No podemos dejarnos llevar por un resultado o por dos, por la emoción de haber conseguido 6 puntos de los 6 últimos en disputa. De pensar en que si le ganamos al Sporting y luego le ganamos... No, eso está en la parte del aficionado. Como escribía en el tuit, en el corazón. Yo, con toda mi alma, deseo viajar a Gijón el próximo sábado a contarles a ustedes una victoria del Tenerife, a narrar goles del Tenerife y a estar muy felices todos a las 10 de la noche. Pero por mucho que yo me centre en eso, que esta semana le hayamos dedicado mucho tiempo a esa parte, a la deportiva, porque consideraba además que era necesario y justo, eso no tapa la realidad, no tapa lo que está pasando en el Club Deportivo Tenerife o lo que no está pasando en el Club Deportivo Tenerife. No tapa, por ejemplo, que haya trabajadores que esta semana han dejado de ir a su lugar de trabajo en la ciudad deportiva porque no han cobrado. Esto está sucediendo en el Club Deportivo Tenerife. Y aunque se vaya a resolver, me dicen, en las próximas horas, hay que decirlo, porque no pasaba hace muchísimos años. Y aunque sea algo circunstancial, ahora lo explico, no ayuda ni a la imagen del Club Deportivo Tenerife, ni al funcionamiento normal, ni a la consideración que le puedan tener trabajadores, proveedores o simplemente aficionados. No digamos ya a la imagen exterior del club. Todos confiamos, o creemos, deseamos, en definitiva, que los actuales gestores del Club Deportivo Tenerife tomen las mejores decisiones posibles por el bien de nuestro equipo. Pero no podemos ni adherirnos a ciegas a lo que esté pasando, sin saber lo que está pasando, ni mirar para otro lado cuando hay cosas que o no terminan de suceder o se están dando mal. Y eso no debe ser, ni mucho menos, un impedimento, un obstáculo, un problema para que los jugadores del Tenerife, su cuerpo técnico, sigan trabajando, preparando el partido del sábado y todos juntos, pensemos de una manera o de otra, estemos deseando que el próximo sábado se consiga la victoria. Y seguir creyendo en este milagro que sería la salvación 24-25 del Club Deportivo Tenerife. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comenzamos, arrancamos, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Porque hay cosas que contar que son noticias en el Club Deportivo Tenerife. Mayor o menor trascendencia. ¿Qué es más importante? Hombre, si hoy estuviéramos hablando del fichaje de un director deportivo, pues sería seguramente la noticia de portada. Si estuviéramos hablando de la lesión de un futbolista que no puede jugar el sábado, también. Esta que les voy a contar no tiene tanta trascendencia, pero sí describe bien cómo el día a día del Club Deportivo Tenerife tiene sus pegas, tiene sus problemas, y que esa incertidumbre en la que viven los trabajadores del club está justificada. Miren, hay gente relacionada con el Club Deportivo Tenerife, lo venimos contando estos días, que no ha cobrado. A los que se les adeudan, en algún caso hasta dos mensualidades, dos pagos, dos facturas, porque hay algunos que no son asalariados del club. Y hay algunos que incluso han dejado de ir a trabajar y que van a ser sustituidos de manera, de aquella manera, por otros compañeros en sus puestos, al menos durante algún tiempo, hasta que se resuelva esta situación. Esta cuestión de falta de pagos, si miramos desde el Club Deportivo Tenerife, atiende a una explicación muy sencilla y que no tiene que ver con la falta de liquidez. Tiene que ver con la operatividad del club. Cuando se nombra un consejo de administración nuevo, hay que repartir cargos, funciones y también decidir quién va a hacerse cargo de la fundación. El consejo de administración que preside José Daniel Díaz, en el que tiene mayoría Raico García, decidió en sus primeras reuniones que se replicaba la estructura del club en la fundación, lo que convertía al presidente en presidente del club y de la fundación, al vicepresidente en vicepresidente del club y de la fundación, y así con el resto de puestos. Claro, para poder llevar a cabo todo eso, hay que elevar a notaría el asunto, pasar los documentos, legalizarlo todo, cambiar las firmas, validar las firmas para los pagos ante los bancos, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso, que se ha retrasado por muchas razones, pero una, por ejemplo, puede ser que el secretario del Consejo de Administración del Tenerife no reside aquí, sino en tierras peninsulares. Todo eso ha provocado que se hayan pasado los plazos en algunos pagos y que el Club Deportivo Tenerife tenga algunos trabajadores sin cobrar, a través fundamentalmente de su fundación. A mí me cuentan que mañana eso está resuelto, que esos pagos se van a percibir mañana, viernes 4 de abril. Y yo, lógicamente, deseo y espero que así sea. Porque no vamos a convertir algo que tiene que ver con la operatividad más que con un problema económico de falta de liquidez en una noticia grandilocuente. Pero hay que contarlo. Hay que contarlo como ejemplo, como descripción de lo que está costando poner la maquinaria en marcha y alcanzar la velocidad de crucero que requiere una sociedad anónima deportiva que mueve 14 millones de euros al año y que tiene más de 140 trabajadores. Esto no puede depender de una persona, de dos o de tres. Necesita una estructura y un funcionamiento más o menos automático en el que los que mandan entren solo a diseñar las estrategias o a validarlas incluso. Y eso está costando en el Tenerife. Por eso no es baladí, palabra de castellano antiguo casi, que hablemos de todo lo que falta por hacer, a pesar de que el tiempo está pasando desde la última Junta General Extraordinaria de Accionistas. Está pasando tanto el tiempo, fíjense, que la famosa acción social de responsabilidad ejercida contra Paulino Rivero, Samuel Gómez Abril y Conrado González, de manera absolutamente desastrosa, no contra Santiago Pozas y Juan Guerrero, sigue sin tener su segundo paso, que es llevarlo a la justicia ordinaria. Y ojo, que como responsable subsidiario, el Club Deportivo Tenerife está obligado a hacerlo. Y el plazo acaba, ¿eh? Todo esto está pasando. Y como está pasando, vale contarlo. Otra cosa es la importancia que le demos. ¿Vamos a estar hasta las 3 de la tarde hablando de esto? No. Lo hacemos ya de lo deportivo y del Sporting de Gijón Club Deportivo Tenerife del próximo domingo, del próximo sábado a las 8 de la tarde, que desde las 7 les contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un partido en el que el Sporting se juega mucho. Como ejemplo, escuchen a Jonathan Dubasín hablando de la situación del equipo asturiano.
Bueno, el equipo después del partido se fue jodido, ¿no? Porque, bueno, creo que ya llevamos muchas jornadas sin conseguir ganar y vamos con mucha ilusión de poder conseguir los 3 puntos, ¿no? De darnos una alegría también. Creo que hoy ya veo toda la gente pensando en Tenerife, que creo que ahora mismo es lo más importante. Afrontamos el partido con muchas ganas, con mucha ambición. Tenemos de salir al campo a demostrar que queremos los 3 puntos mucho más que ellos y estamos en una situación en la que no sirve dar el 100%, sino que tenemos que dar mucho más.
Eso decía Jonathan Dubasín, que sabe que su entrenador Rubén Alves, el que por cierto le sacó mucho jugo en el Albacete y también lo está consiguiendo en el Sporting, no se le vio tanto el año pasado en el Real Oviedo, ha incluso atravesado una situación de cierta duda. ¿Se iba a sentar en el banquillo o no el próximo sábado? Finalmente sí, pero su continuidad no está clara en el Sporting. Ni en lo que queda de temporada, sobre todo si hay derrota el próximo sábado en el Molinón de los sportinguistas, ni para la próxima campaña. Aunque hace 3 o 4 semanas hablaban de renovación y de proyecto en el Sporting de Gijón. Tanto es así que esta semana incluso ha puesto dobles sesiones y por el Tenerife. Y esta circunstancia le preguntaban también a Dubasín.
Bueno, lo que vamos viendo del Tenerife, creo que eso ahora mismo no estamos para dar pistas, ¿no? Creo que bueno, es una doble sesión, creo que cuando no salen las cosas pues tienes que trabajar más. Es doble sesión, es lo que toca.
Eso decía Jonathan Dubasín, que no daba pistas sobre el Club Deportivo Tenerife, que visita un campo que no se le ha dado nada mal. Algunos datos llamativos sobre el Molinón nos los va a contar Carlos Viña. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos cosas, a ver.
No, pues lo primero es que es un estadio en el que el Tenerife siempre, como tú dices, se le ha dado bien, ¿no? Ha sumado en más de la mitad de las visitas que ha hecho ahí al feudo gijonés. Y es un campo en el que además se da un dato curioso, ¿no? Porque en la primera etapa de José Luis Oltra, de 2007 a 2010, en dos de esos años el Tenerife no le fue nada bien fuera de casa, solo ganó un partido fuera de casa en cada temporada y fue en el Molinón. Fue en el Molinón. En la 2007-2008, en la 16ª jornada ganó 0-1 y en la 2009-2010 en primera división, en la jornada 32 ganó 0-2.
O sea, me estás hablando de 2 temporadas, 40 partidos fuera de casa, 21 en segunda, 19 en primera, con 2 únicas victorias en 40 visitas y las 2 fueron en el Molinón.
Y las 2 fueron en el Molinón. Así que esperemos que se dé, que la primera victoria sea en el Molinón, no se dé la otra parte, que solo sea la única de esta temporada.
Mal andaríamos. ¿Qué números tenemos ahí en Gijón?
Bueno.
O en lo que ha sido este Sporting Tenerife, que son muy buenos, porque hay muchas victorias. De hecho, yo miraba el otro día y decía, pero si hemos visitado el Molinón 32 veces, y resulta que de las 32 veces hemos sumado en 16, y en otras 16 no. Es decir, que cada vez que vamos casi siempre sumamos 1 de cada 2, y la temporada pasada no tocó, ¿no?
Sí, son 9 victorias y 7 empates.
Una barbaridad.
Y 13 derrotas. Uh-huh. O sea, ha sumado en 17, a ver si sé sumar, que soy más de letras, 17...
Visitas, no, sí,
13 derrotas y 17 visitas sumando.
Una barbaridad. Mm. Y fuera de casa, sí. ¿Cómo le va al Tenerife? Porque lo de esta temporada no es una excepción, ¿verdad?
Claro, el Tenerife ahora mismo es el peor visitante de toda la categoría. Ha sumado solo 3 puntos, con 3 empates y 13 derrotas. No gana a domicilio desde hace un año, el 28 de abril de 2024... En Oviedo también, en las tierras asturianas, ganó 0-1 con gol de Melot, todavía con Asier Garitano, que lo tuviste tú en antena el otro día en el banquillo, y no gana desde ahí. Imagínate, pues casi ya a final de mes hará un año completo sin una sola victoria a domicilio. Si nos vamos a repasar pues un poco en las últimas temporadas, ¿cuánto ha tardado el Tenerife en ganar su primer partido fuera de casa? Porque si la gana el sábado sería en la 34ª jornada. Tenemos que irnos para ver una victoria en esa misma jornada, tenemos que irnos hasta la temporada 18-19, uh-huh, que también ganó en la jornada 34 ante el Rayo Majadahonda, con José Luis Oltra en el banquillo todavía. Y fue la única victoria de la temporada, 1-3, fue clave, o fue muy importante para después acabar logrando la permanencia. Porque
solo una victoria en la 18-19.
En la 18-19 solo una, y se tardó en la jornada 34, que sería la misma jornada si ganamos este sábado. Para irnos a una temporada en la que se tardó aún más en ganar, hay que irse hasta la 2003-2004 con Martín Marrero, que solo se ganó en la 36ª jornada, el 8 de mayo, 2-3 al Ciudad de Murcia. O sea, casi pues un mes más tarde que lo que sería si ganamos este sábado.
Ese año no fue la única, ¿verdad?
No, es que si repasamos estos...
No, digo esa temporada, 3-4, que hubo alguna victoria más fuera de casa.
Sí, en Gijón. ¿Cómo no? En Gijón.
Es que me acordaba
yo. 0-2, sí, sí. Después se ganó otro, fueron dos victorias solo esa temporada fuera de casa, y fue en Gijón por 0-2 en las jornadas que quedaban.
Hizo muy buenos partidos en esa recta final fuera de casa el Tenerife. Empató a dos también en Málaga, con el filial del Málaga, pero mereciendo la victoria de largo. Pero es verdad que tanto en la primera vuelta con David Amaral como en el inicio del tramo que dirigió Martín Marrero, fuera de casa no ganaba el Tenerife. Temporada 2003-2004, fíjense, jornada dijimos la 38.
36.
Jornada
36. 8 de mayo, o sea, hasta la liga que empieza, en aquella época empezaba a finales de agosto, principios de septiembre, hasta el 8 de mayo no ganó un solo partido fuera de casa el Tenerife.
Mi madre, ¿qué más, Dato?
Sí, si quieres repasamos un poco, desde el ascenso, último ascenso a segunda división, 2013, que se ascendió a segunda, llevamos todas estas temporadas en la categoría de plata. Si quieres repasamos un poco, pues cuántas victorias se han logrado y en qué jornada se logró la primera, en estas últimas. La temporada anterior, 23-24, con Garitano, 4 victorias, se logró la primera en la segunda jornada, en Huesca, por 0-2, no se tardó mucho.
O sea, primer partido fuera de casa, sí. Además se ganaron dos seguidos, ¿no?
Sí, además se ganó en Andorra después en la siguiente jornada, así que arrancó muy bien, aunque después solo ganó otros dos, en Elda ante el Eldense y en Oviedo, el que habíamos citado.
Sí, ahí esperamos desde agosto hasta diciembre, y de diciembre hasta abril. Sí. Para ganar. O sea, sí, que sí. Solemos tardar un poquito, ¿eh? ¿Qué más? ¿La 22-23, sí, la última de Ramis?
22-23, última de Ramis, no le fue nada bien al Tenerife, solo dos victorias. Tardó hasta la jornada 15, ganó 0-1 en Burgos y después solo logró otra, 0-1 en Cartagena. Así que...
¿Gol de Borja Garcés?
Sí, muy floja. Y sorprende, porque la temporada anterior, la 21-22, que nos quedamos a un paso del ascenso con aquella derrota ante el Girona...
La del playoff,
fue la mejor temporada en toda la historia del Tenerife fuera de casa. ¿Sabes? Veníamos de eso y acabamos solo con dos victorias. En esa 21-22, 11 victorias en liga regular, más una en el playoff. Encima, 1-2 en Las Palmas, en el estado de Gran Canaria, en el derbi de las semifinales de playoff. Se empezó desde el principio muy bien esa temporada, porque desde la primera jornada se ganó en Fuenlabrada 1-2. Hay un dato curioso también en esa temporada, porque se ganó 1-2 en el Molinón el 13 de marzo de 2022, y esa es la última vez que el Tenerife ha ganado un partido a domicilio remontando. Uh-huh. O sea, que empezó perdiendo y remontando, y acaba ganando 1-2. Desde ahí, todos los partidos ganados el Tenerife, es porque ha empezado ganando. No ha sido capaz de remontar cuando han encajado primero. Ah,
dato interesante. 12 victorias de 23 partidos fuera de casa. ¡Qué barbaridad aquella temporada 21-22! ¡Qué maravilla! Y si vamos un poquito más atrás...
Sí, haciendo un repaso más rápido ya de las temporadas anteriores. En la 20-21, 4 victorias. Se ganó en la jornada 15 por primera vez en Albacete 0-2. 19-20, 7 victorias. Fue un buen año fuera de casa. Se arrancó ganando en la quinta jornada, 0-4 en Albacete.
Esa fue la de la pandemia y acabó muy bien, porque el equipo ganó, creo que Santander, Cádiz y Almería, puede
sí,
ser.
Sí, goleó con López Garay, 0-4 y 1-4 en Albacete y Lugo, parecía que iba a ser, pero después en casa tuvo una racha nefasta de no sé cuántos partidos seguidos sin ganar, acabó destituido, y después sí acabó bien con Baraja ganando en Extremadura, en Santander, en Cádiz y en Almería.
Recuerdo.
Nos vamos un poquito más atrás, ya la comentamos, la 18-19, una sola victoria, tuvimos que esperar hasta la jornada 34 en Majadahonda. 17-18, 4 victorias, se arrancó en la segunda jornada con aquel recordado 0-3 en el campo del Barça B, sí, en el mini estadi con Longo, el debut de Longo, pero después pues se vino abajo un poco el equipo y solo ganó 3 más en toda la temporada. 16-17, temporada también de playoff con Pep Martí. Se ganó por primera vez en la quinta jornada, 0-1 en Almería, fueron 6 victorias. Y si nos vamos ya en los tres primeros años de esta racha en segunda división A, 15-16, 5 victorias, arrancó ganando en la quinta jornada, 0-2 en Llagostera. 14-15, otro año muy malo, solo 2 victorias, también recordemos que nos salvamos al final con una victoria ante el Betis en la penúltima jornada, fue un año pues muy flojo del Tenerife. Primera victoria fuera de casa, decimoprimera jornada, 2-3 en Zaragoza. Me acuerdo con un gol de Frank sin ángulo.
Sí, sí, sí.
Y después se ganó 1-3 en Sabadell, que fue un partido que prácticamente dio la permanencia, con un doblete de Suso, otro gol de Carlos Ruiz, que dio pues prácticamente la permanencia, fue ya en la recta final.
Tomaron el mando los jugadores ahí, cuando ya Raúl Agné, el hombre estaba que no sabía por dónde le caía él.
Sí, sí, Aitor San ejerció de entrenador prácticamente.
Sí, 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 sí.
Y ya por último, esa primera temporada de esta racha en segunda, la 13-14, 5 victorias. Con Álvaro Cervera en el banquillo. Se empezó ganando en la primera victoria fuera de casa, fue en la décima jornada, 0-1 en Ponferrada con gol de Ayose Pérez.
Estreno de Roberto como portero titular en segunda.
Roberto Gutiérrez. Y después hubo una racha de victorias fuera en Murcia, contra el Hércules, en Lugo, y aquella de Eibar, que es muy recordada porque un golazo de Aridane, el Eibar que estaba y acabó ascendiendo, estaba líder, le ganó el Tenerife, parecía que íbamos a jugar el playoff seguro, y después llegó pues aquella otra victoria en casa, pero después ya llegó la nefasta racha de 7 derrotas consecutivas que dio al traste con el playoff.
Ya ven números, datos que representan cómo al Tenerife le cuesta mucho ganar fuera de casa, y el tiempo que llevamos sin ganar ahora y el sitio que visitamos el próximo sábado. Ojalá todo se una por el bien del Tenerife. Carlos, gracias.
Nada, un abrazo.
2:21, y otra noticia de hoy ha tenido que ver con las designaciones arbitrales. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Antes de preguntarte por el árbitro del Sporting Tenerife del sábado, Fuentes Molina designado para el Burgos Huesca. Le ha durado al hombre en la nevera muy poquito, ¿eh? No se le ha congelado ni el meñique.
Yo es que no creo en nevera. Yo lo que creo es que un grupo profesional que se concentre donde tiene que concentrarse y actuar como un grupo profesional, viendo cómo está en cada momento y empezar a hacer las designaciones así. Al final la nevera no existe. La nevera te sancionan a lo mejor 2 semanas sin arbitrar, pero después te dan 2 partidos seguidos y recuperas, ¿no? Entonces es un poco intentar justificar o quedar bien con los equipos, ¿no? Creo que es un error, ¿no? Por lo tanto, tiene que cambiar el sistema. El sistema, si no cambia, vamos a seguir en la misma temporada.
Igual el hombre pasa más frío en el plantío que en la nevera esta que le ha puesto el Comité Técnico de Árbitros de Mentira, ¿eh?
No, sí. Aquí por las mañanas en el norte de Tenerife es un bilue que no veas. Pero tiene que cambiar el sistema. El sistema no se puede estar semana tras semana hablando de arbitraje, ¿no? Los árbitros están muy bien a nivel de inglés, están muy bien a nivel de preparación física, pero muy mal lo que es arbitraje.
Oye, me gustó mucho Dani Trujillo Suárez en el VAR el otro día con el Real Madrid Real Sociedad. No llamó para jugadas grises, a mí me parece, vente a ver si... No, él ayudó en lo claro y lo otro se lo dejó al árbitro de campo.
También hay que ser justo, ¿no? Tampoco podemos, nosotros que somos de Tenerife, defender lo nuestro, ¿no? Creo que hay que ser justo, creo que el sistema arbitral necesita un cambio. Creo que necesita un cambio urgentemente, creo que necesita empezar desde las territoriales a trabajar y hay que empezar a hacer las cosas bien. Me parece increíble lo que está sucediendo, cada 2x3 problemas, cada 2x3 escándalos, la Copa del Rey ha sido una locura, en segunda división nadie está contento, en fútbol base unas agresiones. Un desconcierto enorme, una desconfianza enorme de los árbitros. Hay que empezar a hacer las cosas de otra manera, porque estamos, yo que soy un amante del arbitraje, lo que estoy viendo no me gusta lo que estoy viendo. Me da pena enormemente lo que estamos viendo.
El que nos pita el sábado, Muñiz Muñoz, pitó en la Copa contra el Alfaro.
28 añitos tiene, ¿no?
3 tarjetas rojas ese día, y pitó en el Tenerife 2, Castellón 0. 28 años y 29 cumplió ya, natural de Zaragoza. Está bien que nos pongan precisamente un árbitro de Zaragoza esta semana que estamos presidiendo el Zaragoza, Lima.
No, eso no tiene mucho que ver. Lo que molesta es que el árbitro es como una planta, o sea, el arbitraje no es como jugador de fútbol, el árbitro es como una planta, tiene que llevar su proceso para crecer, no puedes tirar de la planta porque la rompes, ¿no? Lo mismo pasa con estos chicos jóvenes que tienen mucha proyección, que son muy buenos árbitros, pero le falta madurar un poquito antes de lanzarlos al ruedo. Y esas prisas por intentar subir gente joven está rompiendo la formación de muchos árbitros. Este es un chico que tiene mucho talento, un chico que viene muy bien, pero le falta cocción, le falta experiencia, le faltan años, le falta dirigir encuentros y irse formando en categorías más inferiores. Así que vamos a tener un chico muy joven, con mucha proyección, y esperemos
pues
que
vaya
no
partido.
Se lo carguen como siempre.
Vaya partido. ¿Eh? Está en la nevera Muresan por lo del Sporting Albacete, y dos semanas después mandan a otro nuevo a pitar un Sporting Tenerife de alta tensión. Lo del Comité Técnico de Árbitros también es para derruir el edificio y volverlo a construir de cero, Lima.
Sí, totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Hay que empezar desde la federación, empezar a cambiar todo, a empezar a tener una federación con fundamento, las territoriales con fundamento, y o cambiar simplemente el sistema de arbitraje, simplemente poder contratar árbitros de otras empresas, de otros lugares, y ya está. Lo que pasa es que como la competición pertenece a la federación, una de las cosas que es obligatoria es que los árbitros pertenezcan a la federación de turno. Bueno. Y ellos son quien designe, ellos son quien lo forma, ellos son, como dice el otro, yo soy palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
Pues espero que lo arreglen, porque si no vamos mal. Lima, gracias.
Un abrazo.
Nos está esperando ya Eduardo Chine, aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el recinto ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canaricolchón.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello, yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
No fui yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:29, tenía yo pendiente una conversación con una persona de fútbol, ex consejero del Club Deportivo Tenerife, representante de futbolistas, tinerfeñista, que estuvo en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del pasado mes de febrero, y al que le voy a preguntar por la situación del club, don Eduardo Chinea. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo, y un saludo a todos los oyentes.
Gracias por atendernos estos minutos y por la espera. ¿Qué análisis hace ustedes de la situación actual del Club Deportivo Tenerife?
Pues la verdad es que da para mucho, es un análisis extenso porque se dan tantas variables que ha cambiado por completo las últimas, yo diría, 2-3 semanas, ha cambiado por completo todo lo que tiene que ver con el panorama de decisiones que tiene, al que tiene que enfrentarse el Consejo de Administración, ¿no? Uh-huh. Y especialmente la propiedad del club que está tomando el mando, ¿no? Si quieres entramos en detalle.
Sí, vamos allá, vamos allá.
Porque, en mi opinión. Bueno, primero es que cuando tú quieres definir un presupuesto y un organigrama, entiendo yo que en un club tienes que definir qué personas faltan, qué personas no hacen falta, qué puestos son imprescindibles, cuáles no, porque cambiar de primera a segunda no es tan grave como puede ser cambiar de segunda a primera ref, ¿no? Sinceramente, el palo económico es enorme. No es una categoría tan profesional como se pretendía con toda la nueva estructura de las categorías en la Real Federación Española de Fútbol desaparecieron la segunda vez. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que todo un trabajo que puede estar orientándose una semana más hacia el escenario de la primera ref, pues mira, no sé por qué está pasando por la cabeza a muchas personas, y digo no solo de los técnicos, y digo además de los jugadores, va a llamar la atención, pero los jugadores se han sumado hasta tal extremo que tiran tanto del carro como ahora mismo primer y segundo entrenador del Tenerife. Esto que digo a algunos les puede sorprender, pero es así. Uh-huh. Ahora mismo está tan concienciado ese vestuario, por conversaciones que yo he tenido con unos y con otros, que sorprende a mí personalmente, siendo una persona de muchos años en el mundo del fútbol, me sorprende esta piña, esta unión y esta fuerza que se atisba en el grupo. Tal es así que con estas dos victorias seguidas que llevamos, que hacía pues, prácticamente un año que no se conseguían, como nos dé por puntuar un campo que siempre ha sido favorable y que el Sporting está nervioso, no solo porque lleva quizás 11 jornadas y conseguir buenos resultados, sino porque de perder y ganar a un Eldense, por ejemplo, se puede ver a 3 puntos a la zona de descenso. Esto es así. O depende si es el Zaragoza el que marca la línea de descenso. También puede pasar eso. Podría estar a menos. O en una cifra similar. Es decir, se han visto involucrados y por eso esta jornada va a ser determinante. Para mí, quizás la que más. Porque ya lo dije, lo he dicho en algunas ocasiones a personas allegadas y a gente del club, que si por esas causalidades más que casualidades. Digo causalidades porque lo está provocando el propio equipo, los jugadores y los técnicos. Si por una de esas se gana en Gijón, yo no quiero decir lo que va a pasar en Burgos, va a haber aquí probablemente, o sea, con el Burgos, un llenazo en el siguiente partido aquí. Y la cadena de conseguir 4 o 5 victorias, para mí el partido del Sporting va a ser el determinante. Ese puede ser el que nos marque un atún después. ¿Por qué? Porque si analizas todos los partidos que quedan, solo hay 2 rivales que dices tú están peleando por lo de arriba de una manera muy clara, que son el Levante y el Almería. Y Almería encima tenemos la suerte que es la última jornada, con lo cual su posición puede estar definida en esa jornada. Es decir, yo veo, si tuviera que elegir 2 partidos para perder de los únicos que puede perder el Tenerife para salvarse, serían quizás esos 2, a priori. Pero no sé lo que va a pasar. No sé, nadie sabe lo que va a pasar.
Pero fíjate que estamos hablando de lo deportivo como condicionante, que es evidente que lo es para el proyecto, pero yo creo
ya
que...
Ya lo te digo lo otro, claro.
No, yo creo que hay que diferenciar entre que lo deportivo condicione, que condiciona, y la toma de decisiones. Es decir, hay cosas que no pueden estar paradas.
Perfecto. Ahí es la parte a la que yo iba a ir. Uh-huh. No está parado. Uh-huh. Hasta donde yo sé, conozco, y lo poco que puede haber participado siempre dando una opinión, básicamente, no está parado. No hay nada parado. Hay... quizás muchas decisiones tomadas, quizás muchas decisiones que ojalá se puedan comunicar, pero sinceramente, Juanjo, vamos a ponernos en el lugar de ellos. Ahora mismo, los únicos que tienen que pasar desapercibidos son precisamente los miembros del Consejo de Administración. Esa es mi opinión, también como persona que ha estado dentro. A veces hablar, a veces decir, este va a ser el director deportivo, este va a ser, no sé, un director general, que en mi opinión no hace falta en primera ref. Sí, en el fútbol profesional, en primera y segunda, sí hace falta ese cargo. No hace falta cuando hay un consejo ejecutivo, cuando las personas abordan áreas del club, porque ya tiene sus propias direcciones. Los que conocemos el club por dentro tiene sus directores de áreas o de divisiones, como quieras llamarlo, y no es tan necesario y es prescindible, en mi humilde opinión, esa posición. Sí que los consejeros, en este caso, sean personas que se implican en la toma de decisiones o que tengan su propio staff consultor y lo haga. Esa es mi opinión profesional. Uh-huh. Y digo más, yo ahora mismo no comunicaría nada. Hace 3 semanas sí lo hubiera hecho. Sí hubiera comunicado todo lo que está avanzando y todo lo que están avanzando. Ahora no. Y tú me dices, ¿y eso es temerario y arriesgado? Digo, hombre, en lo económico sí se puede trabajar como están trabajando, y me consta que están trabajando en diseños presupuestarios y en ir buscando la forma de establecer dos escenarios. Segunda red, que es más fácil porque está prácticamente todo similar a esto y haces unos recortes en lo que tengas que hacer y unas ampliaciones en los capítulos presupuestarios que sean necesarios, pero en primera red el recorte es muy profundo, muy gordo. Ahí es donde hay que entrar, claro, con cuchillo, machete, para ver de qué puede prescindir la estructura del club y los gastos del club, y dónde tengo que potenciar esos ingresos que no voy a tener porque pierdo pues más de 5 millones de televisión, ¿no? Es un palo económico muy gordo.
Es que a mí eso es lo que me asusta un poco. Es decir, el cambio ya es tan radical,
no te asustes, Juan,
de segunda a primera red, que digo, ¿cómo vamos a rebajar un 60% el presupuesto con todas las medidas que hay que tomar si a principios de abril no estamos ya dando esos pasos?
Es que lo que tengas que hacer, hay tiempo para hacerlo, uh-huh, en ese caso. Pero también me da miedo, y yo soy de los que opina así también, me da miedo anunciar las medidas de antemano, uh-huh, porque tú necesitas ahora mismo más que nunca una piña. ¿Y si nos salvamos? ¿Y por qué nos vamos a poner en el escenario más catastrofista? Entonces, lo que no puedes, bien has dicho, como bien has dicho, es dejar de trabajar. Hay que seguir trabajando, indudablemente, y me consta que lo están haciendo, asumiendo muchísimas responsabilidades, poniéndose en la piel de todos e intentando buscar el momento adecuado para poder anunciar lo que quieren anunciar. Lo digo abiertamente, uh-huh, pero insisto, tú imagínate, voy a poner una observación. Uh-huh. Imaginémonos que nos interesa un jugador que está en la plantilla en segunda edad y lo queremos en primera red. Uh-huh. A ver si me cuesta olvidar la terminología segunda vez. Lo queremos en primera red, ¿vale? Obviamente hay que sentarse con él y hablar, oye, te queremos, pero no en estas cantidades, y hay que negociar. Yo no puedo estar desestabilizando ahora mismo un jugador. Las decisiones más importantes que hay que tomar tienen que ver con el área deportiva, como bien decías al principio. ¿Con quién voy a contar? ¿Con quién no voy a contar? Ese escenario lo tienen establecido. ¿Quiénes le interesaría para un proyecto en una categoría? ¿Quién le interesaría un proyecto en otra categoría? ¿Qué contratos son prescindibles y cuáles no? ¿Y cuáles tienes que prescindir por cuestiones económicas si estás en una categoría? Pero en la otra igual lo puedes descender. Todo eso, ese trabajo lo están avanzando a pasos agigantados. Y yo digo ahora, y como profesional me preocuparía llegar a esta fecha y no haber anunciado nada. Pues mire, anunciarlo queda muy bien de cara a la galería, al aficionado, a los medios de comunicación, a todos los que estamos alrededor del club. Pero sinceramente, como profesional, ¿cuándo empiezan a trabajar los clubes el mercado de verano? Pues a partir de mitad de abril. Antes no. Y creo que hay tiempo para poder hacerlo. Y lo digo porque se cierra el mercado de enero, sí, hay unas reminiscencias y unas vacaciones que cogen directores deportivos, secretarías técnicas, etcétera, durante el mes de febrero, bastantes días suelen tomar.
A mí lo de los fichajes no me asusta tanto. El hecho de tener aquí a alguien que sea director deportivo ya, que estudie sobre el terreno lo que hay, que conozca la plantilla, que hable con el entrenador y que empiece a diseñar y a tomar decisiones, es un poquito más. Y luego el añadido, ¿no? El estado de provisionalidad accionarial en el que estamos, ¿no? O sea, estamos expuestos a que dentro de 2 meses estemos los dos, Eduardo Chinea como representante de accionistas y accionistas del club, y yo informando allí en una junta extraordinaria otra vez.
Pues lo entiendo lo que me dices. Ese temor lo deberíamos tener todos, ese riesgo, esa posibilidad es real y existe. Pero hasta donde yo sé, yo creo que deberíamos tener tranquilidad. Uh-huh. Hasta donde yo sé y puedo decir, yo creo que deberíamos tener tranquilidad y confiar. En este caso, confiar en la gestión que está haciendo Raico, porque también tengo que decir una cosa muy clara. De todas las partes implicadas en este asunto, el único que de verdad quiere comprar el club es Raico, ahora mismo. La única parte accionarial es Raico y sus empresas. El lado del sindicado ha querido vender, como manifiesta el propio sindicado en la opción de Garrido, y Garrido también quiere vender. No quieren comprar más. Y es manifiesto también que Garrido quiere vender porque había hasta unas acciones por ahí con un inglés. Es manifiesto que quiere vender. ¿Ustedes saben de alguien más de este grupo de accionistas que quiera comprar y hacerse con el control del club? Yo no.
No, eso es cierto.
Yo no. El único. Claro, pues esta es la realidad. Pues tenemos que confiar entonces en el trabajo que está haciendo Raico, con Ayose, con el grupo de personas que está teniendo por detrás para ir haciendo ese trabajo, que me consta que se está haciendo, por lo menos con buena intención. Y a partir de ahí, intentar que entre todos le demos un vuelco a la situación, que pensemos más en el presente, lo siento, no voy a hablar de futuro, que pensemos más en el presente, nosotros, claro, sí, es que los que vamos, los que podemos hacer algo ahora mismo, desde fuera, tenemos que pensar más en el presente, que seguir apoyando al equipo, al cuerpo técnico, a los jugadores, y seguir esta línea que yo, sinceramente, el último partido estaba descosido. Yo fui a la grada, me senté en mi sitio a disfrutar de un partido que empecé con ciertos nervios y más con el marcador en contra, y cuando vi la reacción de este equipo, yo sinceramente me descubro. En este caso, que yo he criticado mucho la confección de la plantilla, que no me gusta la confección de la plantilla, lo dije a principio de temporada, ya en el mes de agosto, que con el diseño de plantilla se había hecho, íbamos a luchar más por defender el no descender, por los puestos abajo, que aspirar a playoff, ni siquiera hablaba de ascenso, pues me quedaba muy lejos. Quizás yo juego con un poquito de ventaja por conocer un poco más ese mundo profesional, pero llegar de esa situación que yo partí en el agosto del año pasado y verme ahora, que tenía bastante razón en lo que decía, pero que ojalá no me la den, que los jugadores se rebelen contra ello y que los jugadores no salgan de ahí, puede ser no solo emocionante, puede ser algo también hasta cierto punto histórico en un momento caótico o crítico de la situación del club.
En un momento muy delicado, y ojalá lo terminemos celebrando todo en la Plaza España. Yo lo celebraría, aunque fuera simplemente la salvación. Don Eduardo Chinea, a ver si en otro momento se viene por aquí por los estudios y hablamos.
Podemos
más
hablar un ratito más, sí, porque hay muchas cosas que descifrar interesantes.
Muy bien.
Interesantísimos para el futuro.
Eduardo, un abrazo, muchas gracias.
Por favor.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Juan, un abrazo. Hasta luego.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Y luego que si no hay cosas que contar en el Club Deportivo Tenerife, siempre las hay. Don José Barroso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo de Celia, buenas tardes.
Mira, Primi, ves un poquito de confianza. Eduardo Chinea que decía, confíen en Raico, tranquilo.
Sí, sí, no, sí, la confianza ciega existe. Y en este caso, el que quiera creer, que cree, que puede creer. Yo soy agnóstico en este caso. Yo a mí me gustan los hechos, pero confiar por confiar, no sé, la experiencia me dice que no se debe. Tienen que haber hechos y por ahora, pues, tranquilito estamos.
Es verdad que el equipo Barroso nos ha llevado otra vez al terreno de juego, al césped, ¿eh? Nos ha hecho distraernos un poquito.
Sí, pero lógico, porque es que de la jornada uno solo se empezó a hablar de hacer ahí orquestadas enfrentamientos con el consejo, con Garrido, con la composición de la plantilla, con todo lo demás, y no se hablaba de fútbol, y prácticamente toda la temporada se hablaba de fútbol, pero al final el fútbol y el campo es el que ha hablado, y aunque es tarde, bueno, pues yo siempre digo que no lo mismo caer peleando y luchando hasta el final que dando una pobre imagen y sobre todo cayendo feo, ¿no? Cayendo a la primera red feo, ¿no? Tenerife está descendido, matemáticamente no. Está a 9 puntos, a 10, ¿no? Por el gol, a verás, con los dos que más cerca tiene. ¿Que el Tenerife tiene puntos para pelear la permanencia? Sí, está claro, pero no tiene margen de error. Y en este día de hoy, en este fútbol de hoy, salir todos los días con el cuchillo entre los dientes no es sinónimo de que al final te llevas la victoria, ¿no? Vamos a ver, que pelear los partidos uno a uno y...
¿A ti qué te hace falta para creer, Barroso? Yo estoy diciendo, yo me comprometo a hacer cuentas otra vez si le ganamos al Sporting y al Burgos. ¿Tú pides tanto, pides más?
Yo es que pedía otras cosas con anterioridad y no se dieron, y pedir ahora a este equipo que no ha sido capaz de ganar fuera de casa aún, que va a ganar un partido, porque eso siempre se gana sin querer, como se ganó el año pasado la segunda vuelta, que no se le ganó a nadie, se le ganó al Real Oviedo en aquel partido que nos tenían que haber metido 4 y acabamos ganando 0-1, y yo creo que es el partido de los últimos años con más suerte ha tenido el Tenerife, y con decisiones arbitrales y con los palos, con el portero, es decir, con muchas cosas, ¿no? Y este año eso no se ha dado, ¿no? Entonces un partido se va a ganar. Si se le gana al Sporting, bueno, pues encara el partido con el Real Burgos más confiado todavía. Hay que mirar el calendario, ¿no? Sobre todo el calendario donde el Cartagena y el Ferrol son los digamos que los
las peritas en dulce, ¿no?
De la permanencia, sí, porque tiene que jugar con el Dense y con Real Zaragoza y con Tenerife, pero más que eso el Tenerife juega antes que el Real Zaragoza. Oye, pues tú ganas en Gijón y te pones a 6, ¿no? Y en la verás, ¿no? Para el Zaragoza. Oye, presión tiene que tener el Real Zaragoza, ¿no? Y más si gana el Eldense, ¿no? No sé si el Eldense juega antes o va después. Pero luego vuelves a jugar la siguiente semana y vuelves a jugar delante del Real Zaragoza. Que ponle que vuelve a perder el Real Zaragoza. Pues ya te pones a 3 y en la verás si tú le ganas al Burgos. Estas cosas también juegan, ¿no? Pero todo es muy complicado, Juan, o todo es muy difícil.
Mira, el Eldense juega el sábado a las 5:30 en Cartagena.
Sí, por eso te digo, Cartagena ha descendido matemáticamente, igual no está cuando llegue allí. Que el Cartagena no le da para ganar el Eldense, pero ojo, porque el Eldense está ganando a través de no estar obligado de ganar, es decir, va a los campos y, oye, como fue a Elche el otro día, el último, por ejemplo, a cerradito atrás, esperando, no arriesgamos, no cometemos errores. Y a lo mejor nos cae una, porque no están obligados, pero cuando ya estás obligado, porque dices tú, ¿no? Oye, que no podemos otra vez estar esperando a ver si nos llega y marcamos en una contra por 0-1 y tal, vamos a ir a ganarla allí, y si le vas a ganar igual descubres y cometes errores que eso no te lo ocurría antes, ¿no? Entonces queda mucho partido todavía, ¿no? Quedan muchos puntos. Yo siempre...
O sea, tú no te haces cuenta. Tú para creer no te haces cuenta. ¿Y Primi? No. ¿Primi se pone alguna fecha de si ganamos esto?
No, me pongo... Si le ganamos ahora mismo, si le ganamos al Sporting, pues seguimos soñando y seguimos pensando en lo imposible, en que hay veces que se consigue lo imposible, de por qué no nos va a tocar a nosotros. Porque todo eso le das vueltas, ¿no? Y dice, no, nunca ha pasado. Pero bueno, siempre pasan las cosas por primera vez. Y dice, y si nos toca a nosotros, bueno, pues con esa ilusión vas a ver el partido, porque si no, casi ni lo ves, ¿no? No tienes nervios, no tienes nada. Solamente pienso en el Sporting y ya está. Porque, claro, si vas a la manera objetiva, te pones un poquito para atrás, te echas un poquito para atrás para ver bien el paisaje, joder, que tiene que fallar el Zaragoza, tiene que fallar el Eldense. Sí, sí. Si nosotros no podemos fallar, si vas a lo lógico, como esto es, la vida es, no ir al fútbol, la vida a veces te da sorpresa, y se baten récord, y se hacen cosas imposibles, y si no, alguna vez no puede tocar,
a pues a lo mejor. A ti te dicen que el Real Madrid y la Sociedad acaba 4-4, y el Atlético Barça 0-1, y dices tú, no, será al revés, ¿no? El fútbol tiene esa Exacto. cosa. ¿Cómo le ganamos al Sporting, Primi, el próximo sábado? ¿Cómo lo ves? Porque es verdad que ellos llevan una victoria en las últimas 16 jornadas.
Yo creo que Cervera, ya siendo futurólogo, que creo que sabe plantear los partidos con equipos en esta situación. Él sabe que la grada de Gijón va a ser un hervidero, y si el partido lo hace largo, que el Sporting no se adelante y que el público se ponga nervioso, y el público del Molinón va a poner nervioso a su equipo, una afición molesta cuando está enfadada y que molesta a su propio equipo, igual que anima. Igual molesta también a su equipo. Yo creo que lo hará largo, intentar conseguir que el público y el equipo se ponga nervioso, porque el Tenerife viene en buena dinámica y tendrá que jugar esas cartas. El equipo no sale a lo loco a ganar, no puede salir a lo loco a ganar, porque ha demostrado que, bueno, nosotros con nuestra forma de entender el fútbol, alguna ocasión vamos a tener, y ya lo hemos tenido y venimos bien. En contra viene la dinámica del Sporting. Yo creo que va a jugar con eso, y él siempre hace las alineaciones y tácticamente coloca al equipo de una manera en que, dependiendo mucho del rival.
No, yo es que creo que
se basa en eso.
Estoy disfrutando este tramo de temporada, Barroso, de escuchar a Primi abrazando el cerverismo de esta manera.
El cerverismo. Hay que reclamar, hay que siempre hacer hincapié en este cerverismo.
No le he dado paso a usted. No tiene usted la palabra, señor Rodríguez. No. Tiene la palabra el señor Barroso. Adelante.
No, es que el fútbol no tiene memoria. Si pusiéramos cortes
Claro. Y si pudiéramos un vídeo viendo cómo jugaban los equipos de Cervera y este Tenerife, también veríamos la diferencia. Igual que mi opinión, claro.
Si seguimos haciendo lo mismo, contrarrestando al rival, el sábado a lo mejor no ponemos a Luis Micruz.
No. Vamos.
Puede ser que ponga dos laterales, dos extremos largos y
no, ese era para
ser cantero y
Igualdo.
Igualdo y Michael Mesa arriba.
En o tira Diarra una banda y mete a Aaron Martín.
Sí, no, yo creo
que... Repite lo de Santander, no creo.
No, yo creo que Aaron no lo va a meter. ¿Sabe una cosa? Yo creo que el Sporting, al Tenerife le viene bien el Sporting, porque el Sporting es un equipo que quiere ganar a través de la pelota, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú quieres ganar a través de la pelota, si cometes errores, que lo vas a cometer porque quieres ganar a través de la pelota, el público se va a poner nervioso. ¿Qué pasa? Que si tú te enfrentaras a un equipo que no juega a través de la pelota, sino juega a través de robar, de apretar, de presionar mucho, ahí el jugador no se expone a tener pérdidas y miedo a perder el balón en situaciones que el público le pueda abuchear. Los equipos que es lo que le pasa al Real Zaragoza, otro equipo que le gusta, aunque el Gavi lo ha cambiado, ha hecho un equipo más destructivo y más meter el pie y menos de tener balón, ¿no? Entonces el Tenerife, lo que va a hacer el Tenerife, como dice Prime, ya ha aprendido algo, ¿no? Hacer el partido largo, llegar vivo al último tramo del partido donde el Sporting tenga la obligación de arriesgar, y en el riesgo, en cometer, en los errores se cometen a través del riesgo, ¿no? Cuando tú quieres ir a por el partido y quitas futbolistas de digamos que de fútbol de balón, futbolistas de balón, futbolistas de ir arriba, y deja un poquito desguarnecido defensivamente el equipo, ahí es donde puedes meter la puntilla, ¿no?
Es que lo mejor que le ha pasado, yo creo, que al Tenerife es que no haya cesado a Rubén
Galvez. Estoy de acuerdo. Porque los cambios de entrenador reactivan y ellos están con muchas dudas, los nervios, el entrenador ha puesto dobles sesiones. Es una semana buena. No quiere decir que vayamos a ganar. Lo veremos el sábado. Primi Barroso, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico: las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la Quinta Vida. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Deportes. COPE. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos sonidos antes de ir con el baloncesto. Este es Gabri, jugador del Tenerife B, que nos ha sorprendido con una nueva experiencia. Se ha ido con la selección de Malasia.
Una opción que había que valorar y que se llevó a cabo. Y al final es una muy buena oportunidad, un escaparate que yo creo que una experiencia que en principio me hizo ver lo que hay fuera de aquí.
Doble nacionalidad tiene Gabri.
Sí, al final es algo que ya tengo todo tramitado, tengo doble nacionalidad. Muy ilusionado porque al final es representativo de un país.
Y... curioso, ¿no? Palmero y de repente malayo. Pues así lo explicaba. ¡Baloncesto! Ha fichado hoy en La Laguna Tenerife. Cuéntanos, Carlos de la Orquesta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo. Se trata la nueva cara de Ibu Bati. Estamos hablando de un joven de 22 años y 2'16 que procede de los Wisconsin Herd, equipo de la G League, de la NBA, en donde ha tenido hasta dos periplos, ha tenido dos etapas. En esta última, precisamente, estaba promediando 5,8 puntos, 5,3 rebotes y, ojo, 3,5 tapones por partido. Estamos hablando de un jugador que encima es cupo, puesto que estuvo fichado por el Fútbol Club Barcelona en categoría junior. Por lo tanto, cumple todos los requisitos para ser uno de esos jugadores que buscaba Aniano Cabrera antes del 8 de abril, fecha en la que se cierra el plazo para inscripciones de la Basketball Champions League. Por lo tanto, va a ser un jugador que va a ayudar mucho y que se le espera este próximo fin de semana. Por lo tanto, podría empezar ya a entrenar con sus nuevos compañeros la semana que viene y, en base a cómo se le vea, pues podría estar incluido o no en ese primer encuentro del día 8 en lo que se refiere a los cuartos de final de la BCL y posteriormente, recordemos, la visita que tendrá que hacer el Real Madrid al Santiago Martín.
Carlos, gracias, un abrazo.
Otro para ti.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Semana Santa en Adeje, Vía Crucis de los Pueblos, del 31 de marzo al 4 de abril a las 6 de la tarde en Tijoco La Hoya, Armeñime, Los Olivos, Fañabé y Adeje Casco. Toda la información en adeje.es. Semana Santa en Adeje, vívela.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas.
Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Nos marchamos mañana más a las 2 de la tarde. Ahora se quedan en la programación de la cadena COPE y ya saben, como estamos con esto de la alerta y demás, si hay cualquier novedad, se la vamos a contar aquí, por supuesto. Por lo pronto, en la zona capital hay cierta tranquilidad, aunque ya está el cielo cubierto de nubes, pero en el norte, por ejemplo, había mucho viento. O sea que